Y para hablar nuevamente sobre el tema, sobre el proyecto de propiedad horizontal especial, nos hemos puesto en comunicación telefónica con Roberto Tino Rinaldi, que es concejal del Frente de Todos en nuestra localidad. Tino, ¿cómo estás? Buen día. Te saludamos Ornella, Andrea, Walter.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, Andrea, Walter, Ornella y a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Muy bien. Tino, recordemos que el lunes hubo sesión de labor. El tema no entró para ser tratado en la sesión del miércoles, que, bueno, ese día se juntaron los concejales para sesionar. ¿Es así?
Exactamente, exactamente. Explico brevemente cómo funciona el tema de los proyectos que presentan los concejales y qué recorrido tienen para después terminar siendo una ordenanza definitiva, ¿no? Cualquier concejal presenta un proyecto, eso nos llega a todos los concejales al mismo tiempo a través del mail, y después es decisión del concejal que desarrolló ese proyecto presentarlo a la comisión de labor, donde es el momento en que se discuten los proyectos para ver si entran a la sesión, si no entran, si hay que modificarlo o cualquier tipo de cuestión. Todavía el proyecto este de PH especial, como bien lo comentabas vos, no se trató en comisión de labor, por ende no está en discusión todavía, ¿no? Obviamente por el tema en particular, y ya saliendo Fabián, que fue el autor del proyecto, a hablar a los medios con respecto a esto, obviamente se generó toda una discusión, pero todavía en el Consejo Deliberante no se está trabajando el tema este en particular.
Mientras tanto, de todas maneras, ustedes como bloque del Frente de Todos, me imagino que lo deben haber accedido a este proyecto y lo analizan, lo trabajan.
Sí, por supuesto. Todos los concejales recibimos el proyecto y inmediatamente nosotros nos pusimos a trabajar pidiendo, bueno, nosotros del Partido Justicialista específicamente tenemos asesoramiento de arquitectos, de abogados y demás, que nos dieron una mirada más técnica sobre el asunto, porque es un tema muy técnico, tiene una complejidad y puede llevar a problemas graves, digamos, ¿no? Entonces, lo importante es no solo tener una mirada política al respecto, que por supuesto la tenemos porque es el rol que tenemos en el Consejo Deliberante, sino también la mirada técnica, ¿no? Que acompaña o que no acompaña este tipo de proyectos. Bueno, en eso estamos trabajando nosotros, por supuesto.
Tino, decís que es un proyecto que puede tener complejidad y puede llevar a problemas graves. ¿A qué te referís con eso?
Y es este tipo de proyectos que toca el tema de cómo el uso de la tierra, la subdivisión de la tierra y demás, es muy complejo en nuestra localidad por nuestra característica social e histórica, que todos sabemos y todos lo sufrimos, ¿no? El acceso a la tierra es cada vez más complicado. Si el uso de la tierra cambia, cambia su valor también. Entonces, cada vez más inaccesible para los trabajadores y trabajadoras de la localidad tener su propio terreno para poder desarrollarse como familia y tener su propia casa. Entonces, estos temas son muy sensibles. Obviamente, hay que legislarlos porque, bueno, esto de PH especial, hay una ley nacional hace muchos años a la cual la provincia de Río Negro adhirió y ahora corresponde que el municipio adhiera, pero regule cómo se lleva adelante en el territorio, ¿no?
No sé si has tenido la posibilidad de escuchar a vecinos o de entrevistarte, vos, Rosa, el resto de los concejales, con los vecinos que, bueno, por lo menos aquí por la radio han manifestado preocupación por los cambios en el uso de la tierra, por la posibilidad de que se fraccione, que se venda, que falte agua en Mallín Ahogado, por ejemplo. ¿Han tenido esta posibilidad? ¿Ustedes se han acercado a los vecinos, a las instituciones preocupadas?
Sí, sí. Nosotros, en particular, yo soy abierto a reuniones de todo tipo, no tengo problema, y toda persona que se comunica conmigo nos reunimos, nos vemos, charlamos todos. Tuvimos reuniones con Rosa y con vecinos de Mallín, y después también a manera particular tuve reuniones con vecinos de que están en Cuesta del Ternero y después con vecinos que están en la zona urbana, porque no afecta solamente a la zona rural. Si bien el foco es ese, pero nosotros somos una comunidad, entonces no tenemos que no somos compartimentos estancos, digamos. Es toda una comunidad que se relaciona y hay mucha preocupación de varios sectores, y no solo de sectores de Mallín, sino de distintas partes de la localidad, ¿no? Como es lógico. Lo que es importante entender es que esto es un tema muy complejo, digamos, y que es fundamental que haya un asesoramiento técnico al respecto. Para eso, desde el Partido Justicialista presentamos el proyecto de que se conforme el Consejo de Planeamiento Urbano, que ya está tipificado en el Código de Planeamiento Urbano, que es de mediados de los años 70. Uh-huh. Entonces, este consejo no está, hace muchos años no está funcionando, y es importante que funcione porque ahí, bueno, están las distintas instituciones, como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, que puede dar una mirada técnica sobre la decisión política que cada gobierno va tomando, ¿no?
Sí.
La decisión que este consejo tome, me refiero al Consejo de Planeamiento Urbano, cuando esté conformado, después tiene un peso muy, muy importante, porque para no hacer caso a lo que dice el Consejo de Planeamiento Urbano hay que juntar una mayoría en el Consejo Deliberante. Entonces es importante el trabajo que hace el Consejo de Planeamiento Urbano, ¿no?
Tino, antes de hablar sobre este proyecto que presentaste vos y de darle pie a los compañeros que quieren hacerte consultas también, preguntarte con respecto al proyecto de propiedad horizontal, si ustedes al evaluarlo hacen las mismas observaciones que los vecinos. ¿A ustedes les preocupa también esta subdivisión de la tierra, esta posible falta de agua o contaminación del agua en toda la comarca, en el Bolsón?
Bueno, por supuesto, la falta de agua es un problema que ya a todas luces lo estamos sufriendo. Nosotros hicimos un pedido de informe junto a Rosa Monsalve, al DPA y al SPLIF, justamente para que nos den su mirada sobre esto, y todos hacemos foco sobre lo mismo. O sea, estamos viviendo en el día a día, estamos viviendo unas temperaturas que no corresponden a la época del año en la que estamos, ¿no? Entonces hay que ser consciente de que este verano va a ser muy complicado. Venimos de un verano donde sufrimos incendios terribles, y de esas cosas hay que aprender, porque si como comunidad no aprendemos de los golpes que nos da o de los avisos que nos da la naturaleza, estamos destinados a vivir en un caos constante. Nosotros tenemos una postura, por supuesto, una postura política, pero la estamos fundamentando de manera técnica, buscando los fundamentos técnicos para esto, ¿no? Nosotros creemos que no es bueno que haya barrios privados, creemos que no es lo recomendable, y creemos que si bien el turismo es la fuente principal de ingreso económico acá a la localidad, y eso es lógico y está bien que así sea porque vivimos en el entorno en el que vivimos, y negarlo sería una necedad, no puede ser lo único, la única herramienta que tenga el pueblo, porque tiene que haber una producción, tiene que haber un sistema que un sistema político, para decirlo de alguna manera, o del Estado, que ayude a que la producción vaya mejorando día a día, porque cuando tenemos este tipo de crisis, como es una pandemia donde no puede haber turismo, las ciudades y los pueblos que tienen un sistema productivo desarrollado logran sobrellevarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una mirada más completa de la situación y no solo aferrarnos, entre comillas, como se dice vulgarmente, a la gallina de los huevos de oro, sino trabajar en poner distintos huevitos en distintas canastas para que, si sucede algo, como comunidad podamos salir adelante de una manera mucho más fácil, ¿no?
Tino, buen día. Ornella te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Ornella. ¿Cómo andás?
Bien. Bueno, consultarte, en caso de que el proyecto entrara finalmente para ser tratado en la sesión del Consejo Deliberante, a vos como concejal te pregunto, ¿qué panorama se vislumbra? ¿Qué posibilidades tiene de ser acompañado y aprobado por los concejales del Bolsón?
Sí. Primero, el proyecto tiene que pasar por la Comisión de Labor, donde se discuten un montón, se discuten los puntos que hay que discutir, ¿no? Pero realmente, políticamente, la mayoría la tiene Juntos Somos Río Negro, y como se vio con los temas de la venta del banco, si toman la decisión de hacerlo, ellos tienen el poder político para hacerlo, digamos, dentro del Consejo Deliberante, la representatividad que tienen, pueden llevarlo adelante.
Tino, estamos con Walter también, Walter Augello.
Hola, Walter, ¿cómo andás?
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No sé si se me escucha porque tuvimos una
mañana. Se escucha.
Ah, buenísimo. cuando se habló con el concejal Rudolf, él habló, entre otras cosas, sobre el crecimiento del pueblo. Dijo que tenía que ser para el norte. Uno se pregunta si antes de avanzar con esta cuestión de la ruralidad, ahí hay un proyecto en cuanto a planificación urbana, porque uno lo que ve en el pueblo es que hay extensiones de tierra, uno podría decir, si habla de cuestiones inmobiliarias o de cuestiones habitacionales, hasta podría considerar que son ociosas, porque no tienen otro objetivo que la tenencia de la tierra. Eso por un lado. ¿Qué opinión tenés con respecto a que si hay un déficit habitacional, hacia qué lugar debiera crecer el pueblo? Después, otras cosas que dijo el concejal Rudolf es que la situación dominial de muchas cuestiones en la ruralidad era bastante irregular. Y decía, bueno, esto hay que ponerle algún tipo de ordenamiento. En realidad, ese ordenamiento o la irregularidad hace décadas que existe, y yo creería que ahí tendría que tener alguna intervención el gobierno de la provincia en cuanto a la regularización de tierras y algún tipo de control por las distintas administraciones, sobre todo teniendo en cuenta que Juntos Somos Río Negro está gobernando desde 2015. O sea que ya se sabía cuál era la irregularidad y no sé en qué se avanzó, porque mientras no se genere algún tipo de normativa, la subdivisión de tierra sigue existiendo, además de no contemplar algunas cuestiones como las que vos mencionabas que tienen que ver con el agua, sobre todo teniendo en cuenta cuestiones judicializadas como todo lo que tiene que ver con laderas por caso. Con este panorama, digo, ¿qué aportaría el Consejo que ustedes están proponiendo, que existe el instrumento de planificación urbana, y qué tipo de participación tendría la población en cuanto a las decisiones que puede tomar un poder ejecutivo?
Bueno, bastante amplias las preguntas, pero voy a intentar de ser sintético y claro. La población primero tiene la participación ciudadana, que todos sabemos que es al momento de elegir los proyectos políticos que quieren que gobierne el pueblo, ¿no? Y más allá de eso, después tienen las herramientas, que es, por ejemplo, ir al Consejo Deliberante y hacer manifestaciones de distinto tipo para mostrar su descontento con algún tipo, o preocupación con algún tipo de ordenanza o de planificación de pueblo que se esté llevando adelante. El tema del control del Estado, que me parece que es algo fundamental en este tema y en muchos otros temas, no solo en este tema en particular, es fundamental, y justamente el Consejo de Planeamiento Urbano lo que viene a hacer es plantear un límite a las miradas políticas y un límite a las miradas económicas, porque esto es así, la planificación del pueblo no puede ser solo una mirada política y tampoco puede ser solo una mirada económica. Hay que tener una mirada técnica, una mirada social, hay que ver qué impacto va a generar las decisiones que se están tomando hoy, porque van a generar un impacto a mediano y a largo plazo, que eso hay que tenerlo en cuenta, y esa es la única manera de tenerlo en cuenta, es haciendo un análisis técnico de la cuestión, no sentándonos a discutir ideas nada más. Y por otro lado, por ejemplo, hablando del déficit habitacional que hay, que bueno, es un problema ya de gravedad y que ya lo planteé en varias ocasiones en el Consejo Deliberante y en distintos medios, que para mí la solución al déficit del acceso a la tierra y del acceso a la vivienda tiene que ser un acuerdo entre los distintos partidos políticos, estén o no estén representados hoy en el Consejo Deliberante y en el gobierno municipal. Entonces se hace un acuerdo de qué paso seguir a corto plazo, a mediano y a largo plazo, para se pone en común con la comunidad, así la sociedad tiene una herramienta para exigirle a cualquiera que esté en el momento en particular en el gobierno de la municipalidad que este plan se lleve adelante. Es la única forma, porque si no salimos de la lógica electoralista, de pensar las cosas a 2 años o a 4, es imposible. Hay problemas estructurales de nuestra localidad que no van a poder ser solucionados, porque no lo va a solucionar un solo intendente o un grupo de concejales o un solo gobernador. Son problemas que son de un eje grave en la situación actual del pueblo y que se viene profundizando cada vez más. Y si nosotros no tomamos la decisión de que todos hagamos un acuerdo de para dónde vamos a avanzar en este tema, va a ser imposible llevarlo adelante. Yo creo que un puntapié inicial de eso se hizo desde un punto de vista técnico con el plan estratégico que se hizo por allá por los años del 2015, pero bueno, después no se retomó el trabajo. Obviamente hoy, si retomamos ese trabajo del 2015 y estamos hoy en el 2021, ya hay que actualizar muchas cosas, pero por lo menos conceptualmente creo que es importante el trabajo ese, porque no solo habla de hacia dónde vamos a crecer, sino cómo vamos a crecer, que eso es importante, ¿no? ¿Qué tipo de...? No es solo poner viviendas, hacer viviendas en lugares donde hoy, en terrenos donde hoy no hay nada, o donde hay predios vacíos, sino es qué se necesita aparte de las viviendas, no solo los espacios verdes, sino también cómo va a estar comunicado y relacionado con el centro de la ciudad, cómo van a acceder a la salud, a la educación. Todas esas cuestiones tienen que tener una mirada política, pero también una mirada técnica y una mirada social, porque si no, vamos a seguir dando manotazos de ahogado para solucionar emergencias que se van sucediendo cada vez entre lapsos más cortos, y no vamos a lograr nunca tener una comunidad organizada y que tiene un futuro claro hacia el cual avanzar, ¿no? Que esa creo que es la finalidad que al menos nosotros del Partido Justicialista tenemos como mirada política, ¿no? O sea, bueno, tracemos un camino y sigámoslo y avancemos juntos en este camino. ¿Es compleja la situación? Es muy compleja, pero si para colmo las herramientas que tenemos no las vamos usando, como por ejemplo el Consejo de Planeamiento Urbano, que es una herramienta que se creó a mediados del 70 y no está ejecutándose, el Consejo Ambiental, todas esas herramientas son herramientas que ayudan a que las decisiones políticas no sean negativas y sean buenas para la localidad. Entonces, si nosotros no utilizamos esa herramienta, es muy difícil que las cosas vayan saliendo bien, porque en última instancia va a depender o del azar o estamos destinados al fracaso, la verdad. Esa es la mirada que tenemos nosotros del Partido Justicialista, ¿no?
Y estas propuestas que hicieron desde tu agrupación cuando plantearon, bueno, debatamos seriamente este tema, ¿qué acogida ha tenido?
Ninguna. No, es más, incluso en una discusión del Consejo, una concejal en particular lo tomó como una chicana, digamos, ¿no? Que como que concejal Rinaldi que plantea hacer una asamblea para... que no es lo que yo estoy planteando. Lo que yo estoy planteando es que todos los que tienen una intención de gobernar este pueblo, nos sentemos en una mesa y digamos, bueno, este problema lo va a tener cualquier intendente que asuma. Esto es algo que sabemos que es así, que cada vez va a ser peor. Entonces, que tengamos la humildad de sentarnos todos en una misma mesa, buscarle la solución y después hacer un plan de acción, que eso es útil para la comunidad principalmente, pero también es útil para el que gobierna, porque vos decís, bueno, ya tenemos un camino a seguir y darle continuidad. Yo creo que el secreto, digamos, de todas las políticas públicas es la continuidad. No va a haber una solución mágica para las viviendas, no va a haber una solución mágica para el tema de la salud, no hay una solución mágica para la educación, es continuidad, es tomar una decisión y llevarla adelante a través de los años. La única forma en el sistema democrático en el que tenemos de llevar adelante a través de los años las políticas es que todos los espacios políticos que van accediendo al poder vayan por el mismo camino, es la única forma. Si nosotros borramos lo que hizo el anterior por una cuestión partidaria, por una cuestión ideológica, sin analizar si estaba bien o estaba mal, que es lo que viene sucediendo acá históricamente, no es imposible que lleguemos a una solución seria y probable de las problemáticas graves que tenemos, ¿no?
Sí, pero parece no entenderse esta cuestión de que deben existir políticas de Estado. Yo tiro una cuestión que no es mía, es bastante vieja y vos la conocés bastante bien. si no regula el Estado, regula el mercado. Y a veces algunos gobiernos están a favor de esa cuestión, de que quien regule sea el mercado. Entonces no hay política de Estado, política pública que tenga cabida en ese lugar. Y lo digo en este sentido, más allá que deba actualizarse aquello que se debatió y que debatió mucha gente y muchos sectores, algunos contrapuestos en relación al plan estratégico, quedó en la nada y es un insumo, me parece a mí, bastante importante porque además costó plata. Esto es para los que adhieren a las cuestiones de mercado. O sea, plata dilapidada si no los retomás. Y después hay algunos instrumentos que constan en la Carta Orgánica, como son los consejos locales que entenderían en esta cuestión, que dejaron de funcionar, no se les dio cabida, más allá de los reclamos que se hicieron en su momento. Entonces me parece a mí que esto lo que puede llegar a producir es una reacción por parte de algunos sectores de la comunidad pidiendo participación en cuanto a las decisiones que tome fundamentalmente el Poder Ejecutivo y después se trasladen, porque tienen mayoría, con la posibilidad de ser aprobadas en el Consejo Deliberante.
Sí, bueno, yo coincido con lo que planteás, pero tengo una mirada un poquito diferente en alguna cosa. Yo soy peronista, tengo una lógica peronista, y para mí tenemos que lograr que estos temas no solo sean de importancia para sectores, sino que sean de importancia para toda la comunidad. Y ahí está el rol que tenemos, los que tenemos un rol político institucional, de lograr que toda la comunidad comprenda la importancia de lo que se está discutiendo. En este caso en particular y en muchos otros casos, no solo en esto. Porque si seguimos con la lógica de sectorizar, de sectores, estamos en un problema porque seguimos sin poder lograr que la comunidad tome conciencia y le dé la importancia a las cuestiones que están sucediendo en este momento, que van a tener un impacto sobre nuestros hijos, porque esto es así, no se va a ver inmediatamente el impacto, se ve a 15, 20 años, y yo creo que estos temas en particular son muy importantes. Creo que es importante para no solo para la gente que hoy está viviendo en Mallín, sino para toda la comunidad, y las reuniones que vengo teniendo todos estos días desde que salió el tema a la luz me demuestran eso, porque me reúno con gente que no vive en Mallín y viven acá en el pueblo, en la parte casi céntrica, y ven con preocupación cómo se va desarrollando esto, porque son conscientes de que esto va a afectarnos como comunidad a todos. Entonces, esa es la lógica que nosotros llevamos al Partido Justicialista, siempre plantear posturas claras e intentar de que no sean sectores particulares los que lleven adelante la discusión, sino que se popularice la discusión.
Tino.
De acuerdo. Bien. De acuerdo. Te tiro esto antes, Andrea, sí, ya sé que nos apura el tiempo. ¿Está bien, Tino, si digo feliz cumpleaños?
Sí, hoy es mi cumpleaños, cumplo 37 años.
¿Un pibe? Tino.
Sí, un pibe, algo así, ya, no un pibe, pero...
Medio cascoteado.
No, vaqueteado mal.
No sé, bueno, feliz cumpleaños.
Gracias, muy amable, muchas gracias.
Queda un montón para hablar, sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con algunas situaciones que preocupan a los vecinos, ¿no? Una última pregunta y muy breve, si podés, tu respuesta. Con el tema de los terrenos en Pampa de Luden, en la zona, en el sector que denominan la balconada, ¿qué opinión tenés? ¿Qué mirada tienen ustedes?
Mira, te puedo hablar de la opinión particular que tengo, que ya es conocida por todos, digamos. Yo pertenezco a un sector político que fue muy claro con respecto a la cuestión de la Pampa de Luden, con respecto a la cuestión del Lago Escondido, tal es así que fui el único concejal que participó en la marcha que ustedes cubrieron, por suerte que ustedes cubrieron, por la soberanía hace ya un año y medio. Por ende, mi respuesta está más que clara. Yo tengo una mirada crítica nosotros como partido en realidad tenemos una mirada crítica a este tipo de emprendimiento y a este tipo de inversiones económicas. Bueno, la cuestión es cómo logramos que haya una posibilidad, por eso insisto en lo mismo, o sea, nosotros tenemos que lograr que haya una ruralidad posible, y no tenemos que entrar en la lógica esa de que el progreso es esto, o sea, que el progreso es avanzar, no, el progreso es que el que quiera producir pueda producir y que el que quiera tener un emprendimiento inmobiliario lo haga dentro de los márgenes que el Estado puede controlar y que puede ser satisfactorio para toda la comunidad. Obviamente esa es la mirada que tenemos nosotros desde el Partido Justicialista, ¿no? Hoy es difícil que eso se lleve adelante de esta manera.
Tino, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Muy amable.